Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Estereotipas, un programa académico de la Maestría de Género y Desarrollo de acá de Flaxo, Ecuador. Saludamos a todas las personas que se suman a esta nueva transmisión. Nos volvemos a encontrar luego de una corta semana de receso que tuvimos acá. Estamos iniciando ya la convocatoria 2018-2020 de maestrías acá en Flaxo. Está iniciando el cuarto módulo ya. Así es que, bueno, seguimos avanzando con respecto a nuestros estudios de maestría. Y les recordamos que pueden escuchar y seguir toda la actividad de Flaxo Radio a través de Twitter en @FlaxoRadio, Instagram Flaxo Radio, YouTube Flaxo Radio y también en Facebook a través de Flaxo Radio. Y por supuesto también pueden escuchar todos nuestros programas a través de www.flaxoradio.es. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Les comento que el día de hoy vamos a estar conversando sobre algunos puntos bastante interesantes. Estamos acá con un invitado muy especial. Él es Roby Santillán, activista independiente, y vamos a estar conversando un poco sobre su trayectoria, proyectos de vida, y también vamos a estar conversando sobre el orgullo, que es un evento que se viene ya para este junio del año 2019, es el mes del orgullo, así que pues vamos a estar trabajando temáticas relacionadas a este tema durante el próximo mes, y pues qué bueno empezarlo justamente con Roby. Roby, buenos días, bienvenido.
Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Mi nombre es Roby Santillán, yo soy activista independiente, he estado detrás de algunos proyectos relativos a la población LGBTI y bueno, aquí vengo de invitado para hablar de estos temas y muchas gracias por la invitación.
Más bien gracias a ti, Roby, por aceptar nuestra invitación. Pues sí, justamente quisiéramos que nos cuentes un poquito cuál ha sido tu trayectoria. Entiendo que has estado como en algunos colectivos, digamos, relacionados con el tema de la comunidad LGBT. Así es que quisiera que nos comentes un poquito de eso, cuáles han sido esos colectivos y qué aportes han significado o qué aportes han dado estos, digamos, este activismo en tu vida cotidiana.
Sí, justamente, bueno, yo empecé con esto del activismo en el año 2016. Uh-huh. Estaba viendo una forma como de apoyar a mi comunidad. Y bueno, primero me estuve en un colectivo que era el Coro de Hombres Gays de Quito. Uh-huh. Entonces de ahí me uní y empecé. Un compañero me dijo que se estaba abriendo un espacio dentro de la... Hay una mesa que se llama Mesa LGBTI de Quito. Uh-huh. Que es como la relación de sociedad civil con el municipio, entonces esta fue creada bajo ordenanza. Y ya me empecé a vincular a estos temas y yo siempre como quise hacer las cosas de diferente forma. Empecé a asistir a este espacio que se estaba conformando. Entonces habían varios colectivos. Sí fue duro al principio porque no entendía muchas cosas y bueno, ya al paso del tiempo ya pude vincularme de mejor manera. Bueno, ese fue 2016. El primer proyecto que hice relativo con mi comunidad, yo siempre trato de abordarlo desde el emprendimiento, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, el primer proyecto que se hizo fue una feria de emprendimientos del LGBTI en el marco del orgullo de ese año. Y sí nos fue muy bien porque participaron 17 personas, entre empresas, personas de la comunidad que se interesaron en el tema y ya lo pudimos activar desde esa perspectiva. Uh-huh. Y, o sea, abrimos espacio y ya luego se empezaron a abrir más espacios. Por ejemplo, participamos, se creó una red de emprendedores de LGBTI que se llamaba MUSE. Entonces, de ahí ya nos empezaron a invitar a varios espacios para que hablemos de esto del emprendimiento y lo LGBTI. Y, o sea, te puedo decir que la experiencia nos ha mostrado que podemos, o sea, llegar de mejor manera a las personas para hablar de nuestros temas. Entonces, se generaban, no, nos invitaron a ferias que no tenían nada que ver con el tema LGBTI, pero... O sea, podíamos llegar a la mayoría de la gente, o sea, les decíamos pase a ver el espacio, somos de la comunidad LGBTI, ¿sabe qué es la comunidad LGBTI? La mayoría respondía, sí, sí sé, o yo tengo un hermano, o yo tengo un amigo que es de LGBTI, entonces uh-huh. ya se sentían como, como incluidos. Y estuvimos así por 2 años, invitados de estos espacios. De ahí también hice proyectos. Bueno, el siguiente año tuve la oportunidad de ser coordinador de la mesa LGBTI. Uh-huh. Sí, se quiso hacer un cambio profundo a esto. Primero lo que era el orgullo. Entonces le dimos un nombre como corto y fácil de recordar para la gente. Lo trabajamos con una persona que ya no sé dónde estará, pero sí nos tocó difícil empezar este nuevo movimiento del orgullo. Lo que queríamos darle era una como perspectiva diferente al orgullo. Entonces siempre se realizaba en el espacio de la Plaza Foch, usualmente este evento. Pero yo sí me ponía a analizar y decía, no tenemos que quedarnos solo en este espacio, si bien nos sentimos, entre comillas, seguro en este espacio, ¿por qué no intervenimos en otros lugares de la ciudad? Y ya nos dimos a la lucha de cambiar de lugar. Sí fue un poco difícil, pero a la final lo conseguimos y la gente se sintió tan bien, o sea, tan feliz de estar en este nuevo espacio. Yo no me esperaba la convocatoria, que sea la convocatoria de tanta gente, pero sí, o sea, nosotros calculamos que nos fueron unas 10.000 personas en 2017.
Ah, qué bacán.
De ahí, en 2018, no tuve la oportunidad de organizarlo, pero sí me alegra escuchar que se haya incluido a los jóvenes que participen organizando esto. Uh-huh. Yo en 2017 pudimos lograr que estudiantes de universidades puedan intervenir en esto del orgullo para que aprendan a organizar y también se empoderen también de estos procesos que ellos aprendan a hacer, y también eso me alegró en 2018 que, uh-huh. que ellos pudieron hacerlo en 2018. De ahí 2019, este año sí está... Volvió el orgullo. Uh-huh. Yo no soy parte del equipo de organizador, pero sí te puedo contar algunos detalles, como que va a ser el 29 de junio, sábado 29 uh-huh. de junio. Uh-huh. Entonces, va a ser en el recorrido, si tengo entendido, va a ser alrededor de la Carolina. Pero eso ya lo tienen que confirmar. Las personas que están detrás de la organización. Y, o sea, me parece algo positivo que se vaya cambiando de espacios. Un año puede ser el norte, otro año puede ser el sur, otro año puede ser el valle. Esto con el objetivo de que la gente se vaya sensibilizando en torno a este tema. Uh-huh. Y también que esta marcha y estos eventos que se hagan sean súper inclusivos, o sea, no solo sea para la comunidad LGBTI, porque tenemos, por ejemplo, nuestras familias, nuestros amigos que pueden participar, y también podemos motivarles de alguna forma a que asistan a estos eventos importantes de la comunidad. Entonces, eso con relación al orgullo, no sé si tengas alguna duda.
Más bien era como establecer una diferencia. Tú nos decías que quisieron hacerle un cambio a esto del orgullo que normalmente se hacía en la Plaza Foch. O sea, entiendo que todo el tiempo era como, o sea, en un solo sitio, ¿no? Entonces decidieron como abrirse a llegar a otras localidades. Con respecto a eso, digamos, ¿qué actividades desarrollaban antes y que ya no las vayan a retomar o que sí las vayan a retomar, por ejemplo, ahora en este 29 de junio?
Claro, o sea, antes realizaban ciertas organizaciones y ciertas personas. Entonces, uh-huh. año a año, ellos, tengo entendido, organizaban desde 2007.
Ya.
Y esto fue incrementando año a año. Uh-huh. Ellos hacían la convocatoria, ellos hacían toda la programación. Pero luego, desde que te digo, se creó este espacio de la mesa, uh-huh. Esta organización dio para que se organice entre todos los activistas y todos los colectivos que habían ahí. Entonces fue algo positivo que hay que rescatar, que se pueda trabajar entre todos los colectivos. Entonces ya desde ese tiempo sí se hacían actividades. Por ejemplo, o sea, lo que yo veía que mucho se hacía era en torno al tema sexual. O sea, yo sé que es súper importante el tema sexual, pero ya no había otras perspectivas. Entonces,
O sea, como
la
las temáticas.
salud sexual.
Ya,
Entonces, o sea, sí habían propuestas, pero yo decía que quería incluir esto del emprendimiento, de los negocios, porque también es importante también ver otras perspectivas, también incluir a los jóvenes detrás de esta organización. Y, o sea, sí se hacían actividades, participaban los bares de la comunidad, participaban, hay grupos drags, vienen también de otras provincias, justo acá al orgullo de acá. Entonces la gente estaba con esa expectativa también de que se iba a cambiar el lugar de la marcha. Entonces todo el mundo era así, o sea, entre preocupados, emocionados. Perdón. Y luego fuimos a hacer las gestiones para cambiar el espacio y lo logramos. Entonces yo pienso que eso es positivo y se tienen que seguir dando como nuevas actividades. Yo digo siempre, no debemos solo esperar el mes de junio que venga y ahí nos mandamos todas las actividades y ya el resto del año todo muere.
Como si nada.
Entonces procuramos que haya actividades a lo largo del año. Ya hay personas de otras provincias también que están organizando actividades. No solo para junio, sino para el resto del año. Y yo pienso que hay que apoyar también, que no todo se quede aquí en Quito también, las actividades que se hacen, sino que se vayan yendo también a las ciudades más pequeñas, que también ahí también requieren de estos espacios para visibilizarse y para tener ese contacto con la comunidad.
Claro, me parece súper importante lo que estás diciendo. De hecho, en Loja, que es la ciudad de donde yo vengo, también suelen hacer la Marcha del Orgullo en Loja. Y bueno, allá generalmente es igual con apoyo de instituciones públicas también, que les dan así como la apertura, ¿no? Como también cumpliendo parte de una agenda institucional que es de obligatorio cumplimiento, como parte de, o sea, de estas políticas públicas y tal. Entonces, sí, me parece súper importante que vayamos como abriendo y también yendo como a otros espacios, ¿no? Que le den a la gente la oportunidad también como de empezar a vivir de, o sea, a vivir de una, o sea, entender la diversidad y a vivirla más que nada, ¿ya? Entonces, eso me parece así como
Claro, sí,
de
o sea,
destacar.
hay que entender que estamos en todos los espacios. Puede ser un amigo que tengas, una persona cercana,
Exactamente.
todos de alguna forma estamos conectados con esta diversidad. Entonces yo sí pienso que debemos ir trabajando como sociedad en esto, o sea, que ya cambiar ese chip, o sea, toda la comunidad le dicen que no es algo positivo, sino que yo digo, o sea, vivir esa diversidad y aceptarnos todos como somos, sí me parece que debemos trabajar un poco más. Pero sí se está logrando. Sí se está logrando eso. O sea, yo he hablado con algunas personas y hemos estado avanzando. Pero sí hay que seguir trabajando en esta sociedad que queremos mejorar.
Exactamente. Te quería hacer otra pregunta con respecto a la mesa que mencionaste. Esta mesa pertenece al municipio, ¿no? Al
Sí, se
municipio.
creó
¿Y
bajo
sigue
ordenanza.
vigente?
Sí, sigue
Ah, sigue
vigente.
vigente.
Ahora se llama Mesa Autónoma Representativa LGBTI. Y están trabajando, o sea, trabajan en tres temas, si no estoy mal. Es el 17 de mayo, que es el día de la lucha contra la homofobia, bifobia, transfobia. En junio, que es lo del orgullo. Y noviembre también, que fue lo de la despenalización. Entonces tienen varios ejes, están articulados. No he estado al tanto de lo que han hecho este último tiempo, pero sí es un espacio, pienso, para la comunidad y la ciudad, que también cuente con esta como ordenanza, y también hay una resolución que también declara a Quito como espacio libre de discriminación, por identidad de género, uh-huh, o por sexualidad. Entonces sí pienso que se ha avanzado en algunos aspectos.
Sí, bueno, tú nos hablabas justamente de que han estado como la agenda, digamos, en este caso de quizá, no sé si como del movimiento LGBT, o por lo menos de los colectivos, han estado como más centradas en un tema de salud sexual. También nos hablabas de que has tratado de insertar el tema de emprendimiento. ¿Qué otras actividades están como, o en qué otras actividades están inmersos, por ejemplo, en el tema de justicia? Porque entendemos también que el movimiento LGBT también es como, ha sido como víctima, se puede decir en este caso, también de discriminación, y en ese sentido también como que no sé si haya activismo o estén realizando desde sus propios colectivos, en este caso, actividades relacionadas con justicia.
Claro, pienso que sí, o sea, hay organizaciones que están en este tema, por ejemplo, uh-huh, lo del matrimonio igualitario, que uh-huh, también es, o sea, hay organizaciones que también le están dando duro a ese tema, uh-huh, y esperamos que la Corte Constitucional, o sea, se pronuncie respecto a esto, uh-huh, que sí es también algo importante. Bueno, desde mi lado, yo trabajo en temas de, como te digo, emprendimiento, uh-huh, actualmente estamos trabajando con turismo LGBT, tratando de activar este tema en el país.
¿Y a qué se refiere el turismo LGBT?
O sea, bueno, desde mi perspectiva es crear como las condiciones para que el país pueda recibir con los brazos abiertos y de mejor manera al turista LGBTI. Uh-huh. Entonces he empezado a articular con varias empresas, varias personas que están interesadas en el tema, y la idea es que Ecuador sea un destino como líder en este tema. Uh-huh. Se hizo la semana pasada, justo en el 17 de mayo, que fue el día de la lucha contra la homofobia, bifobia, transfobia. Entonces se hizo el evento Diversum, que es el primer foro de turismo y negocios del LGBTI, uh-huh, que también es una forma como de, hay empresas o personas que están interesadas en el tema, pero, o sea, no saben cómo abordarlo. Entonces, este espacio se creó para eso, para que las personas que estén interesadas en desarrollar este tema aquí en el Ecuador, ya metan temas de inclusión dentro de sus empresas, de sus organizaciones. Uh-huh. Entonces fue en la Universidad de las Américas la semana pasada. Entonces se va abriendo así como nuevos espacios para que se hable de la diversidad, el turismo, perdón, las empresas. Y pienso que es un tema muy, muy importante, porque tuvimos, nos hablaron del caso de Colombia. Uh-huh. También tenemos contactos que en Uruguay también, que nos hablen de su experiencia con este tipo de turismo. Uh-huh. Y yo pienso que sí se podría desarrollar, y sería como un beneficio económico y también para la comunidad también esto activar el turismo dentro del país.
Claro, más que nada también porque sí se requiere como espacios seguros en donde no haya cuestiones como discriminación y tal.
Claro, sí. Justamente el anterior secretario de Inclusión generó algo que se llama el sello progresivo inclusivo. Entonces, que calificaba varios factores, entre estos de las diversidades sexogenéricas. Entonces, uh-huh, como que no tiene problema de que una pareja tenga muestras de afecto en su establecimiento. O sea, usted contrata personas de la diversidad, entonces es como un compromiso de las empresas a desarrollar estos temas. Ah, y sí, me parece que habían como mil empresas dentro de aquí del Distrito Metropolitano. Uh-huh. Sí me parecería positivo que la nueva administración continúe con ese trabajo, porque no solo incluía lo de la diversidad sexogenérica, sino, yo qué sé, de personas afro, uh-huh, o otros grupos, por ejemplo, personas con alguna discapacidad. Entonces, sí, yo pienso que ese, Este proyecto sí es positivo para la ciudad, porque hay empresas que ya se están comprometiendo con estos temas y se están interesando en el tema. Entonces, igual la nueva administración también se le pide que continúe con esa labor.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, como que informamos también a la comunidad flaxiana que este día 13 de junio de 2019 tendrá lugar el coloquio de investigación y presentación del estudio Las organizaciones sociales y la revolución ciudadana 2007-2017. Como lo dije, este evento tendrá lugar el día jueves 13 de junio de 2019 a partir de las 10:30 acá en Flaxo, Ecuador. Este evento asimismo estará a cargo de Santiago Ortiz Crespo. Él es autor del estudio y profesor investigador de Flaxo, Ecuador, y los comentarios los realizará Martín Paladino. Él es doctor en ciencias sociales en Flaxo, México, y profesor invitado de Flaxo, Ecuador. Asimismo, otra persona que realizará los comentarios será Cristina Bastidas. Ella es doctora investigadora en el Center of Latin American Research and Documentation, CEDLA, de la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Betty Espinosa también estará realizando los comentarios. Ella es doctora en Ciencias Económicas Aplicadas de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y profesora investigadora de Flaxo, Ecuador. Este evento, como dije, tendrá lugar el día de mañana a partir de las 10:30 en el Salón de Afiches, ubicado en la Torre 1, piso 2, acá en Flaxo, que está ubicada igual en la calle La Pradera y Avenida Diego de Almagro. Están cordialmente invitados e invitadas a participar en este coloquio de investigación y presentación del estudio Las organizaciones sociales y la revolución ciudadana 2007-2017. Se escucha bastante interesante, así es que pueden participar, son eventos abiertos que siempre se están desarrollando acá en Flaxo. Y bueno, continuamos con nuestro invitado, Roby Santillán. Con él hemos estado conversando un poco acerca de su trayectoria y también como los proyectos en los que ha podido aportar, a la comunidad, a la visibilización también de la comunidad LGBT, sobre todo relacionado con áreas de emprendimiento y turismo, que es como una de las principales actividades que ha desarrollado. Un poquito, Roby, me daba curiosidad cuando te escuchaba, y no me quiero quedar sin preguntar, ¿cómo ves tú la participación, por ejemplo, o si hay algún colectivo relacionado con mujeres, en este caso, dentro de la comunidad LGBT? Bueno, ¿qué actividades se realizan o si hay como...?
Bueno, yo pienso que se debería más incluir a las mujeres en la participación de estos espacios que te digo. Por ejemplo, en el espacio que estaba de la mesa, me parece que era un espacio muy... había más la letra G que las otras letras. Entonces sí me parece que se debe dar esa apertura para que la mujer esté ahí presente y se visibilice y se empodere más que nada de estos espacios. Sí, o sea, yo hago el llamado a las personas que deseen a participar en estos espacios, o sea, a empoderarse y a dar su punto de vista también. Porque si no hacemos eso, o sea, no vamos a hacer que las cosas cambien. Entonces yo sí pienso que se tiene que procurar esa participación también dentro de estos espacios.
Igual otra cosa es que también como que cada quien está organizado de acuerdo como a sus propias lógicas, ¿no? Como, y en espacios diversos, o sea, en otros espacios más que nada también, porque también entendemos que hay una federación trans acá en Ecuador, entonces como que cada uno tiene como sus propias agendas, pero como veo, o sea, como que no sé si han logrado confluir o si confluyen, por ejemplo, en este Día del Orgullo, ¿cómo es?
Claro, o sea, a mí sí me gustaría que confluyamos, como tú lo dices, en una agenda en común. Entonces ya cada quien tiene sus eventos, pero no... procurar no ponernos del pie.
Claro.
Entonces, más vale apoyarnos. Yo sí hago el llamado a mi comunidad para que, o sea, a veces hay cosas que no estamos de acuerdo, pero digo, si nos sentamos a hablar y organizamos las cosas, sería algo positivo para las personas que están viniendo, que las personas que al final se quieren visibilizar también y quieren participar. Entonces yo sí procuro más que nada que también haya ese como cambio generacional. Yo sé que las personas que han estado mucho tiempo en el activismo ya han hecho su parte, pero ya creo que es tiempo como de procurar ese cambio generacional, empoderar a los jóvenes, porque, por ejemplo, en el Orgullo de 2017 se vio mucho la participación de jóvenes de 18 a 24 años. Entonces yo digo, hay los chicos o las chicas que quieren participar y empoderarse, pero no saben cómo. Entonces nosotros, como, bueno, yo tengo algo de experiencia, trato de transmitir a las nuevas generaciones que quieren hacer algo y también que quieren hacerse responsable de estos eventos. Entonces yo digo, sí, nos tenemos que sentar a hablar y en base a eso hacer una agenda en común, y también permitir a los jóvenes también que participen, que también procurar que ellos se incluyan.
Ya, otra pregunta, bueno, igual muchas gracias justamente por comentarnos un poco acerca de este cambio generacional, que sí me parece importante. Justamente nosotras acá igual, en el mundo como de la academia, también decimos, no, bueno, o sea, igual tenemos como que ir empoderándonos nosotras también, como más que nada también poniendo como nuestras agendas, o mejor dicho, como nuestras necesidades también, porque digamos, cada generación va actuando según las necesidades que estén teniendo como en esos momentos, ¿no? Entonces sí es súper importante que nuevas personas se vayan incluyendo también dentro de estos espacios. Entonces, bueno, otra pregunta que me daba igual curiosidad era como saber, ¿cómo has visto tú el tema de digamos, las políticas estatales en el ámbito del acceso al trabajo? O sea, digamos, para las personas LGBT, o sea, como para ir cerrando, creo, ya me están poniendo la canción final, ¿no?
Bueno, sí, o sea, yo sí pienso que, bueno, el país está atravesando como por una crisis y no hay empleo para muchas personas, entonces sí pienso que, bueno, desde nuestras trincheras, podría ser, podemos generar como empleos. Como te digo, esto, lo del turismo LGBTI, que también sería un beneficio económico grande desarrollarlo. Entonces también, a la par que tienes ese beneficio económico, también repercute en la economía y se pueden crear nuevas fuentes de empleo. Entonces sí pienso que se debería tomar en cuenta eso, o sea, desarrollar estas nuevas nuevos mercados, por así decirlo, para el beneficio también económico del país, contribuir un poco a la situación que mejore del país. Entonces, pienso que en ese aspecto sí se debe intervenir en estos temas como el turismo, para generar oportunidades para gente de la comunidad también, y también
para el país.
Para el país, obviamente.
Bueno, muchas gracias, Robbie, por brindarnos como tu tiempo para poder realizar esta entrevista. Quisiera, como a manera de despedida también, que invitemos a la comunidad y también a todas las personas que quieran sumarse a participar justamente en las actividades que van a realizar por el Mes del Orgullo acá en Quito.
Claro que sí. Bueno, se invita a todas las personas, o sea, sean o no sean de la comunidad, a que participemos de estas actividades de las diferentes organizaciones, y también apoyar a esto que se está haciendo para el 29 de junio, que es la Marcha del Orgullo. Ahí tenemos que estar todos ahí presentes, exigiendo que se respeten los derechos, trabajar por una sociedad más inclusiva, y también se invita a todos que nos unamos, no solo por el mes de junio, sino que por todo el año, que nos articulemos y estemos organizados para apoyar todos los eventos que se tengan. Entonces eso es la cordial invitación a todos, y que participen y se hagan visibles.
Listo. Bueno, como decía, pues muchas gracias, Robbie. Igualmente agradecemos a todas las personas que han estado escuchando el programa de Estereotipas, programa de la Maestría de Género y Desarrollo. Recuerden que pueden seguir toda nuestra actividad a través de www.flaxoradio.es y también estar pendientes de nuestras redes sociales como Twitter, Instagram, YouTube y Facebook, que son los portales en donde nosotros damos a conocer todas las actividades que estamos desarrollando acá en Flaxo Radio. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar en Estereotipas el próximo miércoles a partir de las 11 horas.